En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina. Oye, y que además es actualidad porque es tiempo de alianzas, también relaciones que se rompen, ya saben, estos de los apoderados y los poderdantes. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
No, es que es verdad, ¿no?
No es muy normal hacer el pasillo
no
con la puerta grande.
No es baile de corrales,
pero...
es baile de despacho.
Ah, sí, sí. Es comprobando cambio.
Efectivamente.
Sí, yo tengo aquí una relación ya muy, muy importante, ¿eh? De cambios.
¡Hala, hala!
Sí, sí.
De parece, nuevas relaciones,
van saliendo,
¿no?
van saliendo. Y yo voy tomando nota de todo lo que me entero. Habrá más que no me entere, ¿no? Pero sí que hay unos poquitos. Pero vamos, así de los más importantes, Juan del Álamo, que dejó a Ruy Bento y se va con Mariano Jiménez, sí, y José Ignacio Ramos. Y todo el mundo habla de que la labor de Ruy Bento ha sido muy buena.
Sí.
Con él, pero bueno, es un cambio de aire. Lo de Castellá sorprendió mucho que dejara a Manolo Martínez Cerice, se fuera con Simón Casas, pero bueno, es cambiar un grande por otro más grande, si sí, llega el caso. Lo de Juan Bautista, que dejó a Mariano Jiménez y se fue con Manolito Chopera, con Manolo Martínez Cerice, también son cosas que chocan, ¿no? Pero
sí,
bueno, entra dentro de ese juego. Pero luego Román, toda la vida con Gerardo Roa, pues lo ha dejado, que fue el primero que ha apoderado una Autalia.
Ah,
como
mira,
tal empresa.
Sí.
Y hombre, la sorpresa gorda quizá a lo mejor fue la de Morante con Manolo Lozano, ¿no?
Ya. Oye, vamos a hablar mucho a propósito de eso ahora.
Por cierto, han cerrado hace 3 días, ya ha salido en los medios se enteran rápido, sí, lo que pasa es que algunas veces, yo sé que se procuran contrastar todas las informaciones, pero por ejemplo, los carteles de Valdemorillo, han salido unos carteles que nada tiene que ver con luego la
con
presentación
los que,
oficial,
¿no?
Entonces hay que frenarse alguna
para
vez.
Para eso el amigo Tomás Entero siempre se anda con mucho
sí,
ojo,
sí,
¿no?
Son cosas
todos
que,
los años pasa igual, claro, les publican Javier, unos y luego son otros.
A Javier, por bueno, ejemplo, no suele presentar los carteles hasta que no sale Valdemorillo.
Oye, me ha llamado mucho la atención Joselillo en Ajalví,
sí,
porque Joselillo hace que
sí,
no toreaba.
Sí, sí. Pues Joselillo es un torero de Valladolid,
sí,
y
sé,
es
sé,
muy,
pero...
muy buen torero. Yo creo que Ajalví, bueno, te iba a decir que Morante ha cerrado
son los carteles
el
muy
otro
majos,
día,
sí,
el otro día Gijón,
sí,
que yo no sé si hacerme seguidor de Morante este año, pero,
¿te vas
pero
a hacer
no,
morantista?
No en sí por Morante, sino un poco por el apoderado que tiene, ¿no? Por Manolo Lozano, que es un genio. Y ha cerrado también Zamora. Y son, fíjate, son dos plazas que yo digo que las figuras deben ayudar a estas plazas que andan. Zamora ha estado a punto de pegar el cierre. Bueno, pues hay que echar una mano. Para eso están las figuras, ¿no? Que en un momento determinado pueden rebajar un poquito,
claro,
sus honorarios, porque van a torear lo que ellos quieran, lo que quieran. Y Gijón, que sabes que una vez la alcaldesa prohibió hacer una exhibición de toreo de salón en la playa. Es decir, que tampoco es una ciudad muy taurina y ahí los Zúñigas han estado peleando toda la vida por levantarla,
totalmente,
igual que Zamora.
Totalmente.
Por lo tanto, que vaya una figura ahí, que es lo que yo he dicho de José Tomás. Oye, vete a las plazas donde,
donde
haces falta.
Necesitan,
donde haces
claro,
falta. Aunque los honorarios no sean esos,
mira,
tan, porque luego dona sus honorarios en algunos casos, por lo tanto, bueno, pues oye, es que más te da que ir por un poquito menos
hablando,
para ayudar, ¿no?
Hablando de honorarios, laeconomiadeltoro.com, una web a la que invito a los oyentes a que entren, y me está escuchando pues Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches.
Buenas noches, Elia.
¿Cómo
Julián
estás?
Muy bien, encantado de saludaros.
Bueno.
Entre guarismos y cifras.
¿Te han traído algo los Reyes?
Pues mira, estoy viendo uno de los regalos, que es una edición de coleccionista del libro del Toro Bravo, de
anda,
Álvaro Domecq.
Mira, mira.
Es el número uno de la tauromaquia, de la
correcto,
primera edición de la tauromaquia.
Correcto. Entonces, bueno, eso en clave taurina, lo demás más normalito.
Es Pasacalpe, y en su
sí,
momento el editor era Ricardo López de Uralde. Sí,
sí, claro, es una colección de
es
oro,
magnífica,
¿no?
Magnífica.
Y circula mucho en lo que sería el circuito de segunda mano y de coleccionista.
Sí, 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 sí. Bueno... En la economía del toro, como decía en la web, hablando de Morante, precisamente, que estaba hablando Julián ahora, dice, tras Jerez y Sevilla, Morante confirma Gijón y Zamora, y claro, negocia Granada y Segovia.
Correcto. Bueno, la empresa de Segovia, que os voy a contar yo a vosotros, que conocéis de sobra la ciudad y la provincia, pero la nueva empresa de Segovia se ha planteado este año darle un giro a la plaza. Cuentan, digamos, con la idea de la proximidad a Madrid y con el hecho de que es una zona donde tradicionalmente ha habido afición. Ya digo que vosotros la conocéis mucho mejor que yo, en cualquier caso, ¿no? Y el plan para 2018 es dar una corrida de toros en marzo, un poco siguiendo la línea de lo que ha sido Olivenza, Brihuega, Illescas en los últimos años ya con Maxi. Pues bueno, quieren dar una corrida de primavera a comienzos de marzo, en parte recuperando una vieja tradición de las empresas bueno tradicionales.
En marzo, en marzo se daba el festival que organizaba Andrés Esto Hernando es. Y al que acudían todas las figuras del momento. O sea que
Eso es
una buena iniciativa. Y además, yo creo, te digo porque he estado con Manolo Lozano, que es el dueño del 95% de la plaza.
De la plaza.
Y he estado con él comiendo la semana pasada y me decía que, hombre, lo que sí que hay que hacer es publicitarlo bien. Y en ese sentido, claro, estás dando tú también un poco las claves. Es decir, fíjate, Olivenza se colapsa porque no tiene infraestructura para absorber toda la gente que llega. Se tienen que ir a comer a sitios remotos
y a sitios
de ni comer. Sí. Y sin embargo, Segovia, es que yo creo que la propia ciudad absorbe lo que llegue, porque tiene muchísima restauración. Pero es que aparte, cualquiera de los pueblos de alrededor, entre La Granja, El Espinar...
La plaza no se llena, Julián.
Y la plaza... No, la plaza
es que en Segovia no ha habido mucha afición,
Es complicado llenarla. Pero por eso a lo mejor hay que venderlo...
La más cómoda.
La más cómoda del mundo.
La más cómoda del mundo.
Es que tiene lo que es el tendido de sombra, que es lo que hay justo debajo de las gradas, está todo con butacas, sillones, obviamente de plástico. No van a poner sillones de cuero en un sitio donde está nevando todo el invierno, ¿no? Y la parte cubierta, la parte de las gradas, es otra maravilla. Yo creo que haciéndolo bien, lo que pasa es que, claro, aquí también tienen que ayudar. ¿Quién tiene que ayudar siempre? Pues los toreros que tienen tirón y los que pueden, en un momento determinado, decir, vamos a compartir un poco todo, lo que haya pues se reparte, y en ese sentido yo creo que Diego estaba dando esos puntos claves, ¿no? Que es una ciudad muy cerquita de Madrid, estamos no llega a una hora, muy cómoda en cuanto a restaurantes, muy cómoda en cuanto a hoteles, los pueblos de alrededor absorben también cualquier gente que llegue pues para comer, y eso puede ser una buena garantía, ¿no?
Diego, ¿algún apunte más de este tema? Que me voy con la noticia de la semana.
Sí, de Segovia yo también quisiera destacar una cuestión. Madrid es una feria muy larga y quema mucho al resto de plazas que dan festejos justo antes o justo después, porque obviamente absorbe mucho el que se celebren 30 tardes seguidas de toros. Eso es un golpe, por ejemplo, para Segovia, que cuando llega sus fechas tradicionales de toros en junio, pues bueno, ese aficionado de Madrid probablemente solo piensa dos veces antes de viajar a una plaza, obviamente de provincia, y después de haber visto 30 días una plaza que además es más barata y de mayor nivel, el máximo nivel, como es las ventas. Y sin embargo, la idea de dar un festejo a comienzos de año, cuando estamos todos, digamos, con más ganas de toros y demás, yo creo que puede tener buen encaje. A ver qué tal le sale. Y luego, por otro lado, el apunte de Morante, solo señalar también que con Granada está negociando el apoderado también, Manuel Lozano, y por otro lado, que el acuerdo, como decíais, es firme con la empresa de Carlos Zúñiga. Es decir, no es que va a Zamora y a Gijón porque las ha negociado cada una por su lado, sino que Carlos Zúñiga se ha sentado con Morante y ha llegado a este acuerdo. Puede sumarse Antequera, porque Carlos Zúñiga está intentando hacerse con la gestión de Antequera, pero ahí los apoderados del cordobés, de Manuel Díaz, el grupo Viento Bravo, tienen un buen año de gestión a la espalda. El último año colgaron dos veces en No hay billetes. Entonces, a ver qué hace el ayuntamiento, porque sí que es cierto que están en un brete.
Oye, yo lo veo ilusionado, ¿no?, al de la Puebla, por lo que se dice. Y además con Manolo Lozano, leía una entrevista hace bien poquito y decía eso de Manolo Lozano, le he subido la moral, ¿no? Le he dado esa inyección de moral que necesitaba.
Sí, bueno, por lo menos.
Luego ya sabemos, Diego, perdona, los altibajos de Morante, que de repente estamos anunciando carteles aquí a dolor y a lo mejor luego dice, mira, que suspende la temporada, que no me encuentro yo muy allá.
Lo que es cierto es que a Morante el año pasado le hizo mucho daño que después de un año, una temporada que estaba siendo mala y después de tomarse un descanso de algunos días, le hizo mucho daño a la corrida de toros en San Sebastián. Porque fue una corrida de la ganadería de la casa, de Falduendo, fue una corrida muy mal presentada, el juego fue nefasto toda la tarde, Morante salió muy tocado de aquello, y la noche siguiente, en el puerto de Santa María, después de cruzarse toda España, porque fíjate, se fue de San Sebastián hasta Cádiz, ¿no?
Sí, sí.
Después de cruzarse toda España, de aquella tarde tan dura, tuvo que ver como su compañero y amigo, Julián López del Juli, cuajaba además tres toros, porque es que tuvo una tarde inmensa. Recuerdo incluso que cortó un rabo, si no estoy equivocado. Y sin embargo, con otro lote de toros, de otra ganadería, escogido también todo un poco según el entorno de Morante veía conveniente, Morante tuvo una tarde, una noche, porque fue una nocturna muy muy dura, muy mala.
Sí,
entonces
verdad,
esas no podemos subestimar también lo que es el hecho del calentón, es decir, 48 horas muy duras, recorrerte España de norte a sur, pegar dos petardos, pero petardazos.
Sí, sí, sí.
Y obviamente quizá eso, darle un poco al botón de pausa y repensar las cosas. Ahora, este 2018 dice que no se va a dejar televisar, que es otra de las decisiones que yo creo que traerán cola. Yo creo que es un error, pero bueno,
error. No entiendo muy bien ese empecinamiento en lo de la tele, pero bueno. Diego, voy con la noticia de la semana, que a mí me gustan mucho estas frases así de vamos a potenciar todos los vectores del desarrollo de la tauromaquia. Los vectores, está bonito.
Lo de vectores me suena.
No, está bien, muy de la física, ¿no? Dice, priorizando el fomento de la calidad y la protección de los nuevos valores. ¿Quién dice esto? Simón Casas, pero es que además...
Producción.
Pero la alianza con Ramón Valencia, con el gerente de Pajés, a mí me ha sorprendido, Diego, no sé a ti, ahora me cuentas, Julián también.
Bueno, entre la prensa sevillana hay sorpresa, y la prensa sevillana, sabéis que históricamente siempre ha tenido una tremenda cercanía con la casa Pajés, con la empresa La Maestranza. Entonces, cuando a mí me ha terminado de sorprender un poco la noticia, ha sido cuando, hablando con los que están ahí al lado del baratillo, como quien dice, se han llevado una tremenda sorpresa. La mayoría de ellos, porque, vamos a ver, aquí el comunicado es muy escueto, simplemente Simón Casas y Ramón Valencia anuncian un acuerdo de colaboración en sus plazas, es decir, que eso abarca desde Nimes y Valencia o Alicante hasta, por supuesto, Sevilla o Madrid. Entonces, esto tiene significación, obviamente, porque estamos hablando de plazas muy importantes, pero no se concretan más acciones. Entonces, en la práctica, ¿en qué se traduce esto? Pues con la poca información que hay, yo lo que me imagino es que estamos viendo un acuerdo para poder negociar en bloque las contrataciones de toreros y hacer un planteamiento conjunto de cara a diseñar la temporada. No olvidemos, por ejemplo, que Ramón Valencia, que digamos que estuvo bastantes años apartado de todo lo que no fuese gestionar la Plaza de Toros de Sevilla, en los últimos dos años le ha dado un poco un vuelco a su filosofía, porque le ha comprado el 50% de la empresa a su cuñado, se ha quedado solo él, ha entrado en el apoderamiento de Andrés Rocarrey, pensamos siempre en Rocarrey ligado a la figura de Campuzano, pero también Ramón Valencia está en su apoderamiento, y aunque obviamente el mentor es quien es, Ramón Valencia le está acompañando por distintas plazas, es decir, se está moviendo, ha estado en Perú, yo le vi en Pontevedra el año pasado con el peruano, o sea que bueno, él está también un poco expandiendo horizontes. Y por último, el año pasado, cuando se produjo esa colusión de empresas, ¿no?, para hacerse con la Malagueta, ¿no?, y bloquear a cualquier otra candidatura, ahí entró Ramón Valencia en la alianza, que se canalizó, aunque eran siete empresas, creo recordar que al final sumaba siglas y había siete empresas representadas, se hizo con la sociedad que usa Simón Casas para gestionar, por ejemplo, la Plaza de Toros de Alicante, ¿no?, que es Toros del Mediterráneo.
Sí.
Entonces, Ramón Valencia y Simón Casas, digamos que ya llevan hablando y llegando a acuerdos
hace
un año, y entonces quizá hay que tener en cuenta también otra cosa, ya termino, es que Ramón Valencia tiene un acuerdo de colaboración que desconozco si está escrito, me imagino que no está escrito, es simplemente un acuerdo de trabajo, pero tiene un entendimiento muy grande con la Casa Matilla, y eso no solo es por las visitas de Toño, Matilla a cerrar algunas de la participación de sus toreros, sino que además, pues bueno, echando un vistazo a los carteles de Sevilla, se nota que la Casa Matilla tiene ahí obviamente
mando. Ahí se han cambiado cromos, está claro.
Correcto. Sí. Y entonces esa alianza ya está. Entonces, ¿cuál es la otra alianza que puedes hacer en una plaza como Sevilla, que es cara, en la que necesitas poder negociar, tener un poco de margen, un poco más de poderío a la hora de hacer que los toreros pasen por el aro? Porque en Sevilla se cobra menos por aquello de que hay un canon importante que va a los maestrantes y demás. pues me imagino que por ahí van los tiros con esta alianza. Es lo que interpreta, por cierto, he hablado con tres periodistas muy cercanos a la empresa de Sevilla y los tres me han dicho lo mismo, que es lo único que se les ocurre como factible porque no hay más información.
No hay mucho más.
Claro, pero ahí, Diego, yo creo que esa parte final es la que engloba todo. Yo creo que el acuerdo ese de colaboración va a ser para sujetar los honorarios. Y tener ese margen de maniobra, porque obviamente Sevilla no es Madrid, pero bueno, si atas corto en Sevilla, te permite luego en Madrid también tener otro margen,
hombre,
¿no?
Yo creo que hay algo también simbólico, mejor dicho, de Diego Julián en todo esto, y es, si hablamos de los mandamás en el Toro, siempre ha habido grandes casas, ¿verdad? Pero a lo mejor ahora, con esta unión, Simón Casas y los Matilla, bueno, también del otro lado podría estar Tauro Delta y Balleres.
Bueno, es que la alianza de Tauro Delta y Balleres, en realidad, digamos que en las bambalinas, ¿no? Entre bambalinas, detrás de la luz de todos, se ha ido deshaciendo.
Y
Balleres ha entrado en una alianza con los Chopera, que esto no ha salido a la luz prácticamente, pero Balleres ha creado una sociedad con la casa Chopera, ha comprado la plaza de toros de Badajoz, a Martínez Duranga, ha comprado la plaza de toros de Salamanca para que ya solo la gestionen los Chopera. Ha entrado en la gestión de lo que es la Casa Chopera, que ahora está optando por Burgos, pero también está obviamente en Bilbao, en San Sebastián, etcétera. Y lo que eran sus aliados hasta ahora, que era Tauro Delta, aliados en el concurso de las ventas, de eso no queda nada. De hecho,
solo queda Martínez Duranga, como nos estás diciendo, ¿no?
Correcto. Es más, en el concurso de la Malagueta se evidenciaron dos bloques claramente. Y en un bloque estaban, digamos, los empresarios, todos a los que estamos nombrando, es decir, lo que sería Tauro Delta, los Toperitas, la Casa Matilla y Simón Casas, en alianza además con Ramón Valencia, que hasta ahora nunca había movido ficha en años, y ahí sí que movió
ficha. Está
raro
el tema, ¿no?
Sí. Y al otro lado estaría, digamos, el entorno de que sería la Casa Chopera con su nueva alianza con Alberto Balleres, y ahí está también, digamos, el grupo de José Cutiño, Badajoz, FIT, etc.
Que a propósito de esto, cuentas también, Chopera-Balleres optan por gestionar el Coliseo de Burgos, ¿no? Precisamente en competencia con Tauro Emoción, ¿no?
Y fíjate que hubo muchos rumores, ¿no? Se dijo, ¿se presenta la Casa Matilla? Nada. ¿Se presenta Victoriano el Río o uno de sus hijos? Lo dijo en vuestro programa, ¿no? Que uno de los... Que Pablo, creo que era, ¿no?
Sí, Pablo del Río.
Tampoco, al final nada. Hubo muchos rumores de que se presentaban Mariano Jiménez y un poco lo que es su empresa, ¿no? Están llevando Colmenar, por ejemplo. Al final también declinaron, o sea que la candidatura en última instancia quedaba así. Va Tauro Emoción por un lado. Tauro Emoción es la empresa que da, por ejemplo, la corrida de Victorino ahora en Vista Alegre. Es la empresa de Alberto García, hasta, por ejemplo, en Teruel también, hasta hace poco. Y por otro lado, Chopera, dentro de esa alianza que tiene con Alberto Balleres, van también a por la Plaza de Burgos, que es un concurso en el que, por cierto, no hay canon. Lo que piden es otras cosas, pero no piden canon. Es una cosa un poco curiosa. No está mal, pero lo que no está bien es quitarle la plaza a Carlos Zúñiga cuando te la ha levantado de la nada.
Bueno, claro. Pero de eso ya estamos habituados, Diego. Ha pasado lo mismo en Zaragoza. O sea, parece mentira la poca visión de negocio. Claro, quieren el negocio de hoy para hoy. Y si puede ser ayer, mejor. Pero claro, Zaragoza, que estaba hundida, la levantan y sacan un nuevo canon, quintuplicando el canon de arrendamiento. Burgos la levanta a Zúñiga, la sujeta, vuelve a Burgos a entrar en el circuito y a ser considerada, y ahora pues resulta que la vuelven a sacar a concurso. Yo sé que las plazas de titularidad pública es obligado los concursos, pero algo tendrán que hacer para premiar al que ha hecho la labor de gestión y de levantarla.
Y que lo ha hecho bien,
claro. Porque de nada sirve que te levantes una plaza, llegue uno nuevo y porque dé tres pesetas más se la adjudiquen, la hunda otra vez y ahora vamos
y
a ver si la
cuando... Pero realmente puedes empezar a recoger beneficios, se te acaba todo, ¿no? Y además te...
Claro, bueno, es que a Zúñiga le han negado la prórroga.
Por eso es peor todavía.
Es peor aún. Y además, en el caso de Zaragoza, la actitud de la Diputación es lamentable, porque multiplican el precio. Pero es que en Burgos el afán recaudatorio no está ahí, es simplemente echar a un empresario que lo está haciendo bien y sacar otro concurso, que ojalá le vaya muy bien a la afición y a la Plaza de Toros de Burgos, pero yo creo que por lo menos la prórroga la tenía más que ganada. De hecho, tenía informes favorables de los técnicos del ayuntamiento, en tanto en cuanto Carlos Zúñiga cumplió todo lo del pliego, y después los Blusas, que es un colectivo que representa a 3.000 abonados de la Plaza de Toros de Burgos, enviaron al ayuntamiento una carta pidiendo la renovación dentro del marco del contrato. Es decir, no estamos pidiendo que las plazas no salgan a concurso, sino que se respete también una buena gestión, que cumpla las condiciones para una prórroga, que se le dé la prórroga. Eso es de justicia. Y luego, por otro lado, fijaos que acaba de salir la noticia de Vitoria, que no se presenta a ninguna empresa.
Ya publiqué hace un mes que no se presentaría
a nadie, porque el pliego era inviable.
Inviable, lo comentamos la semana pasada, se quedó desierto, o sea, no, nada, nada.
Claro, es que si tú, el mejor ejemplo lo tenemos en Cáceres. Cáceres no dio toros uno o dos años seguidos recientemente, a pesar de que José María, Garzón, ¿cómo se llama? Se me ha ido su nombre. Bueno,
sí,
Garzón.
Sí, José María Garzón.
José María Garzón,
de Lances de Futuro. Él levanta esta plaza, le quitan la plaza para darla en un concurso inviable al que no se presenta nadie. Y el año pasado, Joaquín Domínguez, que es el socio de José Cutiño en muchas plazas en Extremadura, ¿sabéis qué hizo? En vez de presentarse al concurso, al que no se presentó nadie, como digo, pero era inviable, pidió la plaza en alquiler, como la puede pedir un partido político
para hacer
un meeting, o lo pedimos nosotros para hacer ahí el programa un día, ¿no? Bueno, el coste de alquiler de la plaza es 1.500 euros por día.
¡Qué barbaridad! Bueno, es un negocio.
Claro, claro, es decir, solo 1.500 euros por pedir la alquilada un día, en comparación con meterte en un pliego en el que te dicen a quién tienes que poner, a quién tienes que anunciar, y aparte, pues decenas de miles de euros de canon por lo mismo que pedirla en alquiler por un precio que es igual 20, 30 veces más bajo.
Hombre, pues es que yo creo que es...
Sí, al final...
Es un negocio redondo, no me digas.
Al final tendrán que ir buscando esas vueltas. Claro, esa salida para dar toros en algunas plazas.
Me gusta mucho, ya con esto vamos a ir terminando, tuvimos la semana pasada a Victorino, que es el nuevo presidente de la fundación. Yo tengo muchas esperanzas puestas en él. Oye, malo sea que luego al final o no pueda o no lo haga como... Pero bueno, de momento él yo creo que se explica muy bien, es siempre receptivo y sabe cuáles son los problemas del toro y los reconoce. Dice precisamente en La economía del toro, lo he podido leer en tu web, Diego, que los toros pagan una millonada en impuestos y solo reciben 30.000 euros de los presupuestos generales del Estado.
Bueno, este es un titular de vuestro programa, es decir, uno de los titulares que dio en la entrevista de hace una o dos semanas, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué os voy a contar yo? Pero solo por recordarle y refrescar la memoria a todo el mundo. Los toros jamás han recibido unas cantidades ingentes de subvenciones, ni mucho menos. Pero Esquerra Republicana, ese partido que ahora hemos visto que no solo es que sea radical, sino que directamente es golpista, en el Parlamento Europeo hace años presentó un informe chapucero, que lo que venía a decir es que todos los festejos taurinos, mete ahí corridas, novilladas, becerradas, rejoneo, etcétera, que todos los festejos taurinos cuestan de media 100 millones de las antiguas pesetas. Y que también se inventaban ellos que un tercio es siempre subvencionado. Entonces, claro, inflas los costes, porque ya me dirás tú si 600.000 euros cuesta, por ejemplo, una becerrada. Y te inventas también que uno de cada tres euros son subvenciones, sin justificarlo ni aportar ningún tipo de dato.
Sí, sí.
Pues claro, claro que llegas a esas cifras de que hay millones y millones de subvenciones para la tauromaquia.
No, ahora, es verdad.
Si algún periodista hiciese su trabajo, se lee los presupuestos generales, hay un premio de tauromaquia de 30.000 euros.
Claro,
los autonómicos.
Pero...
Y punto. Y
las ventas autofinanciando el gasto de la Comunidad de Madrid. Y punto, en algunos ayuntamientos hay ayudas de 10.000, 20.000 euros y en muchos no hay nada. Y esa es la realidad fiscal del toreo.
Pero Diego, si en el momento que este buen hombre iluminado dice eso sin contrastar y sin ningún tipo de base, pues se levanta alguien y le dice, yo le digo a usted que es un ladrón, pues a lo mejor le detienen y le llevan a la cárcel. O a lo mejor no, ¿no? Porque tampoco se puede contrastar, a lo mejor lo es. Pero claro, es que ya hay que actuar en esas cosas. Si no tiene ninguna base, está súper demostrado por
muy
todos los sitios.
Pero no,
se habla de las subvenciones, sobre todo en los pueblos, porque efectivamente los ayuntamientos aportan una cantidad cuando la plaza es no sale a concurso y se hacen empresa. Bueno, pero eso entra dentro de las fiestas de los pueblos. Igual que hay un apartado pues para los fuegos artificiales, que ya hemos dicho, por activa y por pasiva, para los conciertos. ¿Tú crees que en algún sitio se iba a llenar un concierto de fulanito, de menganita, si se cobrara la entrada, pero como las fiestas patronales son gratis, pues allá va el que vaya y a plaza llena, obviamente. En Los Toros es en el único sitio que el que acude aporta una pequeña cantidad. El que va a los fuegos artificiales, que ya hay estudios y ya hay quejas por ahí diciendo que no haya fuegos artificiales en las fiestas de los pueblos, porque los niños lloran, los perros salen despavoridos por debajo de los coches, o sea que ahí se organiza un tiberio. Y sin embargo, y hay gente que lo ve desde su casa, desde dentro de la casa, por las ventanas, así te evitas ruidos y te evitas historias. Eso es gratis. Y eso nunca se ha hablado de que está subvencionado y que nada, entra dentro de los presupuestos de las fiestas de cada pueblo, que destinan una parte al guiñol, una parte a una charanga, otra parte y otra parte a los toros, porque hay una parte de esa población, de ese pueblo, que quiere toros en sus fiestas, sencillamente, y es que hay que hablarlo así y la gente lo tiene que entender así.
Totalmente, y por solo cerrar, este año, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el cine español ha hecho 100 millones de taquilla, con unas subvenciones bastante generosas, y Los Toros de media tienen 400 millones de taquilla todos los años, es decir, por cada euro que se gastan los españoles yendo al cine, hay 4 euros de gasto en ir a Los Toros. Creo que son cifras que hay que tener en mente a la hora de hablar de qué espectáculo va más y qué espectáculo va menos.
Hay que tener en mente las películas que no llegan a estrenarse o se estrenan en un cine pequeñito con 4 gatos y la subvención ha sido millonaria, pero bueno.
Bueno, sí. En fin, Diego, bueno, espera, que no quiero que se me olvide que también me parece interesante, en este caso, Arles, ¿no? Y Juan Bautista.
Sí. Bueno, Juan Bautista es el empresario.
Empresario
de la plaza
ya
de
también.
De Arles,
sí.
¿No? No solamente torero. Es más, creo que tiene una pequeña ganadería la familia, ¿eh?
Sí. Sí.
Los Yalabert. Sí. O sea que es torero, empresario y también ganadero. Está pluriempleado. Bueno, han presentado la plaza de Arles toda la temporada, ¿no? Que a veces suena bien. Creo que lo decía Julián la semana pasada, ¿no? Suena bien anunciar toda la temporada con antelación.
A mí me gusta.
Dejar algunos huecos libres, ¿no? Porque darte todo el menú cerrado en marzo, en enero. Te estás cerrando a, yo qué sé, un triunfador de San Isidro, un etcétera, dejarle fuera. Pero
por eso digo que a mí esa opción que decía Julián la semana pasada de presentar carteles dejando un huequito, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto eso.
Claro,
los propios toreros.
Claro, se queda un hueco en la correa Miura y el triunfador de Sevilla ha sido Morante.
Claro, es que menudas cábalas habría que hacer.
Sí, es verdad. Lo que pasa
pero
es
no que,
es...
que estaba animado Morante.
No hemos quedado, no hemos quedado que estaba animado.
Bueno, una cosa es que esté bien de ánimo, que le ha venido bien, porque yo creo que un genio necesita a otro genio, ¿no?
Eso, como decía, que lo que no puede ser, no puede ser, y además.
Es curioso, Diego, ahora que sale el tema de Miura, en la ganadería de Miura han tentado los toreros más que podemos decir más de pellizco, que lo de ser torero de pellizco conlleva ese ser miedoso casi de salida, ¿no? Por ejemplo, Pepe Luis Vázquez era asiduo a tentar en la ganadería de Miura, y el hijo incluso, que ha toreado muy poco.
Está un poquito Eduardo nativo, nos lo contaba.
Y sin embargo, porque las vacas tienen una embestida especial y les gusta a los toreros. Otra cosa luego son los toros. Luego ya el toro es otra cosa, pero sin embargo la ganadería sí que van a tentar muchas figuras. Y oye, por cierto, nomás, ahora que ha salido el tema de Miura, va a haber un libro, homenaje a Miura, precisamente se va a presentar, o se habrá presentado ya estos días, en el Club Crocherito, en el Club Crocherito de Bilbao, y los fondos que se van a recaudar, sí, porque Miura ha toreado 96 corridas en Bilbao, es decir, casi 500 toros. Entonces, los beneficios de ese libro van a ir para una escultura a Iván Fandiño, que se colocaría cerca de la Plaza de Toros de Vista Alegre de Bilbao, que a mí me parece muy bien, pero y sale, y cuando vi esa noticia digo, caray, ¿y aquellos fondos que se recaudaron para la escultura a Víctor Barrio? No se ha vuelto a hablar de
eso. No se ha vuelto a saber y precisamente...
Y a lo mejor sería bueno. Y por cierto, Néstor García, el apoderado de toda la vida de Iván Fandiño, ha escrito un libro sobre Iván y lo va a presentar el 5 de febrero aquí
pues
en Madrid.
Hablaremos.
Espera que os cierro yo todo. Y precisamente Néstor ha estado en Arles en la presentación de los carteles. O sea, al final todos los caminos nos llevan a Arles.
Nos llevan a Roma. Sí.
Porque fue el triunfador de la temporada pasada de Iván Fandiño en paz de
claro,
descanse
claro,
y acudió
claro.
Néstor a recoger el reconocimiento.
Bueno, pues Diego, muchísimas gracias. Enhorabuena por toda la información que nos ofreces.
Oye,
en
si
la economía
en
del toro. A ver si nos vemos en Segovia. Estarán cayendo
hombre,
chuzos.
Sí.
chuzos.
Nos
de
veremos
puta,
antes.
Pero bueno, después de una buena comida, un cochinillo y entra el cuerpo en calor, ¿no? Y ya los toros se ven.
Yo soy de judiones, a mí me das unos judiones y con eso ya...
Hay que hacerse con el menú castellano entero. Primero judiones, segundo cochinillo y tercero cochinillo cordero y luego tercero un ponche segoviano y te vas más feliz.
Sí, pero el problema de eso es que luego en vez de ocupar una de las fabulosas butacas, acabas ocupando dos.
No,
que no, que es muy ancha la de
Segovia. Eso es al cabo de mucho tiempo. No se cogen kilos de las 2 de la tarde o las 3 que se come a las 6 que empieza los turnos. De todas maneras, yo eso sí que ha sido una costumbre de siempre. Yo cuando los niños eran pequeños nos íbamos un día de sierra, un día a hacer culo esquí por Navacerrada y por todo eso.
¿Culo esquí? Eso es una modalidad, ¿te das cuenta, Diego? Que solo se practica.
Solo segoviana, ¿no?
Oye, para los niños les viene muy bien una bolsa de estas de plástico grande.
No les ideas, que eso yo creo que ya está prohibidísimo.
Lo que pasa es que les llevábamos ropa para cambiarles, pues no veas tú cómo se ponían los pobrecillos. Pero luego bajábamos a comer a la granja.
Sí, hombre.
Y el menú era obligado, judiones y cordero cochinillo.
Y cordero cochinillo,
eso es así.
Venga.
¿No? ¿Qué vas a ir a la granja a comerte un cogote de merluza? Pues eso se va uno a San
pues
Sebastián.
No. Bueno, ahora a lo mejor alguno va a comerse un menú de estos de, yo qué sé, cogollitos de, en fin, con terciopelo de garbanzo,
y con,
tonterías.
Y con un chorrito de receta de la abuela. Y...
Odio eterno a la cocina moderna.
Totalmente, sí. Totalmente.
Vale,
donde
Diego,
esté el puchero
ya,
que
ya
se quite
tres.
Todo. Venga, un abrazo, Diego.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, ¿hablamos de rejoneo?
Podemos hablar de rejoneo.
Hace mucho
hace mucho. Hombre, siempre cuando termina la temporada nos gusta dar un repasillo a todos los escalafones, ¿no? Tenemos que hablar de Manizales también, que ha terminado la feria con un mano a mano de Ponce y el Juli sensacional, la plaza a reventar,
Ponce,
indulto. Bueno, ahora, luego si quieres, lo comentamos así un poquito por cima.
La revista Aplausos, precisamente, dedicaba un número en el mes de enero, me lo comentabas tú también, al rejoneo. Oye, que está muy bien, ¿no? Y estaban, pues, los grandes, ¿no? Leonardo Hernández, Sergio Galán, Armendáriz también, Hermoso, de Mendoza, por supuesto. Ana Rita.
Sí.
Joao Maura.
Y Lea Vicens, que este año
Diego Ventura, evidentemente.
La primera en el escalafón, es la que más ha toreado este año.
Uh-huh. Sergio Galán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bueno,
muy bien.
Que una temporada, yo creo, ¿estás satisfecho con la temporada que has llevado a cabo?
Sí, muy contento. Muy contento, sobre todo con el resultado artístico. Y bueno, el número pues está siendo un número de corridas parecido a estos últimos años. O sea que bueno, bien, contento.
¿Cuántas han sido?
22.
Bueno, sí, 22. Es buen número, creo.
Pero
¿no?
Grande en Madrid, Sergio, que eso es otra de las cosas.
Sí, no, yo muy contento, la verdad. Hombre, lógicamente se podría haber toreado más, pero bueno, yo nunca he sido de torear por torear. Siempre me ha gustado, la medida de las posibilidades de cada uno, pues cuidar más la calidad de las
eso te iba a decir,
espejos
porque...
que la cantidad. Porque, sí, es verdad. Que podríamos torear mucho más.
Quizá Madrid te marca un poco luego el rumbo de la temporada.
No, yo antes sí. Pero ahora es verdad que el triunfo, hombre, esto siempre suma, ¿no? Nunca resta, pero sí es verdad que últimamente los triunfos no tienen esa repercusión en cuanto a contratos. Sí, en cuanto a lo mejor a ir manteniéndote tú en tu estatus, el ir pegando un tironcito hacia arriba, el ir manteniéndote en las ferias.
Eso pasa igual que con el toreo a pie, ¿no? O sea, que Madrid ya, bueno, te relanza evidentemente, pero no ves los frutos esa misma temporada. O
sí, no, y como bueno, es que hay muchas ferias que es que ya están cerradas. O sea, es que
totalmente.
Ya
fíjate cerradas. Que estábamos hablando hace un momentito con Diego, ¿no? Del tema de Juan Bautista, ¿no? Como torero y empresario también, que ya han puesto los carteles de la Feria de Pascua, tal. Es para marzo y para abril, pero bueno, ya los tenemos ahí, incluso septiembre ya.
Septiembre, la Feria de Arles, luego hay corridas en septiembre, sí.
Pero sería buena idea, ¿no? Sergio, y en el mundo del rejoneo también sería interesante. Pues lo que decía Julián, vamos a dejar en esta quiniela, ¿no? De tres, un cartel de tres, un hueco libre, ¿no? Y a ver quién se lo gana.
Y
pero daría resultados a lo mejor un poco
sí,
surrealistas.
Sí, podría ser un poco complicado, pero fíjate, se ha perdido las corridas con un rejoneador por delante. A mí me encantaba.
Es verdad.
A mí me encantaba, siempre un rejoneador abriendo plaza.
Yo creo que es fundamental, y sobre todo es el tener siempre un hueco. Yo creo que el mundo del toro está atravesando el momento que está atravesando también por muchas cosas, por estas cosas, ¿no? Porque ahora mismo el hecho de que haya muchas fechas cerradas, se crea un monopolio y que muchas ferias cerradas, que luego es verdad que cuando sale un torero y triunfa en Madrid, en Sevilla, lo tiene muy complicado.
No se le puede
está todo cerrado, no se le puede dejar hueco, ¿no? Yo creo que nos iría a todos, al mundo del toro, mucho mejor el recurrir a lo que se ha ido. Yo creo que antiguamente sí se hacía mucho más eso, ¿no? El triunfo en la plaza valía mucho más, ¿no? Y ahora, sí, por desgracia, se está perdiendo un poco en lo que realmente pasa en el ruedo.
Claro.
Casi se tiene más fuerza los despachos que lo que pasa en el ruedo. Y, claro. Y eso creo que no es positivo, pero para nadie, ¿no? Creo que para,
y esa división de la que está hablando Julián, porque a mí me parece interesante, es verdad, vale, pues un rejoneador por delante o por detrás o por en medio, ¿no? Es que existieran más corridas mixtas. No sé, el propio aficionado, no lo sé, ¿eh? Porque luego hay mucho purista y mucho tal que a lo mejor se tiraba de los pelos o los propios rejoneadores no están muy a favor
nivel,
de esto.
El nivel
no
que
sé,
tiene
no
el rejoneo ahora mismo
es que yo creo
lo
que
puede
es
saborear cualquier aficionado. El aficionado al toreo a pie que desecha los rejones simplemente porque bueno, no le ha gustado nunca los caballos, no sé qué, si no es capaz de sentarse y saborearlo un poco, hoy en día lo que se hace con los caballos es prácticamente un imposible.
Es una maravilla.
Por mucho que hayamos que hablemos de los cuatro jinetes de la apoteosis, por mucho que hablemos de aquel figurón que fue Vidrié,
el rejoneo está en un nivel
de Alvarito
hoy en día.
Domecq, de Lupi, es decir, el rejoneo hoy en día está a un nivel extraordinario, es que se ven cosas, se ve templar toreando con el caballo de costado, que a mí me gusta más hablar de torear con el caballo de costado que no correr con el caballo de dos pistas, que eso parece que es más de salto o de otro tipo de equitación, ¿no? Pero llevar el toro pegado al estribo como se le lleva, esas piruetas en la cara del toro que no dejan de ser adornos, que eso es como el remate.
Son verdaderos toreros.
Claro, son caballos toreros.
Jinete, claro.
Yo creo que el aficionado, por eso digo que a lo mejor con un rejoneador por delante, incluso el propio aficionado al toreo a pie, pues iba viendo cosas de lo que lleva, que ya no es solo doma.
¿Por qué es tan diferente el público, Sergio? Porque lo cierto es que lo es.
No, pues yo creo que hay un trauma y no sé, hay algo que que siempre parecía que el que antiguamente, sí, es verdad, ¿no? Mismo el público de Madrid parecía que el que es muy aficionado al toro a pie le decía que le gustaba los toro a caballo y parecía que ya era menos aficionado o yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que sí es verdad que el toro a caballo ha evolucionado muchísimo, no tiene nada que ver años atrás, y hoy en día lo que estáis hablando, ¿no? Yo creo que hoy en día se torea a caballo, ¿no? Y el que realmente es aficionado a pie, si realmente supiera, creo que hay una falta de conocimiento también, ¿no? Que es muy importante, hay una falta de entender las cosas, de saber verlas, porque como en todo, luego hoy cada torero pues puede gustar más, hay muchos conceptos dentro del toro a caballo, toreros más espectaculares y toreros más puros, ¿no? Yo entiendo que el toreo a caballo, el aficionado de a pie, pues creo que se ligaría mucho más fácil a lo mejor a un rejoneador más puro, pero también es verdad que por esa falta de conocimiento, pues es más fácil pues decir que no me gusta, ¿no? A lo mejor sí, de hecho, bueno, yo de hecho el año pasado vinieron aquí a la finca el curso que hacen de periodismo taurino.
Ah, sí.
Y oye, la verdad que me llevó una grata, ¿no? Sensación al final cuando se fueron porque bueno, la verdad que muchos de ellos me comentaban esto, ¿no? Al final es una falta de conocimiento cuando tú se lo explicas. Me vieron entrenar con un caballo,
es apasionante.
El carretón, la explica. Sí. Al final ves que hay muchísimas cosas similares al toro a pie, como tú enganchas al toro,
claro.
Cómo entras, cómo cargas la suerte, cómo sales de la suerte, cómo el caballo engancha al toro, cómo lo templa, cómo lo domina, cómo ralentizas la embestida, o sea, luego hay muchísimas cosas muy similares, lo único que es un caballo en vez de
una muleta.
Bueno, pues más difícil me lo pones, ¿no?
Claro,
en muchos
claro,
casos.
Es que luego todos los caballos no responden igual.
No, hay y caballos están preparados para diferentes tercios.
Que les cuesta ir más a la cara del toro, hay a los que son más, llegan más fácil, eso, pero claro, para eso está muy bien, Sergio, eso de que haya ido los del curso de periodismo me parece extraordinario, porque así se van a hacer una idea, incluso van a aprender la valentía, el valor que tienen los caballos, ¿no? El valor, me refiero,
sí,
delante del toro.
Y sobre todo la técnica,
y la técnica,
¿no? Al final,
claro.
un poquito la técnica de lo que es realidad la pureza del toro a caballo, que es que luego hay mucho, lo que hablamos, hay mucha semejanza, ¿no? Y bueno, de hecho ya me han llamado este año, quieren venir otra vez, o sea, yo por un lado encantado.
Fíjate.
porque yo creo que es importante que nosotros transmitamos eso para que ellos también, luego también se valoren, luego en el caballo pues es como en el toro a pie, hay muchos recursos y hay torero que hay muchas formas de aliviarse y hay muchas formas al revés de hacerlo muy puro. O sea, entonces saber diferenciar lo que realmente
hoy,
tiene mérito.
Hoy en día, Sergio, que vais a los toros de cara, yo no te digo, luego salvando, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene...
Claro,
pero que vais a los toros de cara, que les dejáis llegar prácticamente a medio metro del caballo, que quebráis en ese terreno, que es prácticamente imposible, ya no sé, antes se decía que, no, es que hay algunos que clavan a la grupa, que eso pues significa, claro, ya ha pasado el caballo y
sí, le pones la banda,
pero hoy en día claváis al estribo el 95% de
las
veces.
Y eso, a mí que me llama mucho la atención el entrenamiento que lleváis con los caballos, como, claro, en eso hay que tener mucho instinto también y ver al animal y decir, este me va a valer para banderillas, este me va a valer para el rejón de muerte, este... Eso como... Porque supongo que eso lo da la experiencia, ¿no?
Sí.
También,
sí,
pero cada caballo vale para lo que vale, ¿no?
Sí, por su físico, o sea, por su forma física, hay caballos más atléticos, caballos que tienen, pues eso, más facultades, uno pues, lo utiliza en el tercio de salida, otros en banderilla, un caballo a lo mejor que tenga más limitaciones a la hora de esquivar al toro, pues lo utilizas para el último tercio, para el tercio de matar, porque bueno, eso también te ayuda, ¿no?
Sí.
Para el tercio de matar no necesitas un caballo más tranquilo, que no...
Claro,
que no
más templado,
que no se,
sí.
Que sí. Pase más despacito, sí. Que va jugando un poquito con las virtudes y los defectos a veces de cada uno también, claro, ¿sabes?
Qué curioso.
Al final luego nos llegan, hablando, como estaba yo recordando, de Vidrié, de esa época, siempre nos queda el recuerdo de algún caballo de estos que han marcado una época, quizá el Opus, aquel que quiero recordar que era de Alvarito, un caballo extraordinario. Tú tienes uno, Ojeda, que marca mucha diferencia, ¿no?
Sí, es un caballo muy, muy, muy artista, con muchísimo valor, es un caballo muy expresivo, es un caballo, la verdad, que es muy importantísimo, sí. Es un torero, la verdad que es un torero.
Y el venir en otoño a Madrid después de la Puerta Grande, bueno, de la Puerta Grande, que creo que van ocho, ¿no? Quiero recordar.
Sí, van ocho.
Ocho Puertas Grandes. Y venir a la Feria de Otoño en un mano a mano con otro de los de la pelea, de los que estáis ahí siempre en la zona alta y de los que se consideran, ¿no? Esa experiencia... ¿resulta nueva, sobre todo en una plaza como la de Madrid?
No, bueno, yo ya tuve la oportunidad hace años, cuando es que hace años sí se hacían alguna corrida de rejones. Ahora, luego ha pasado ahí, cuando entraron esta última empresa, no, ya no dejaron de hacer la de rejones y toré. Entonces, bueno, este año la verdad que nos pidió un poquito por sorpresa, pero bueno, nos lo propusieron y tal, y bueno, pues al final, bueno, pues quisimos colaborar, ¿no?, de alguna manera. Con la empresa. Y bueno, la verdad que contento, la verdad que creo que fue una tarde con cortó una oreja, pero creo que el resultado fue muy importante. Yo creo que tuve algunas circunstancias que, bueno, el primero me pidieron la oreja abriendo plaza y, bueno, no me la concedió como me la podía haber concedido. Y la verdad que la tarde para mí fue muy, muy redonda, ¿no?
Me acuerdo, Sergio, volviendo al caballo, ¿no?, a otro de los verdaderos protagonistas de este arte, ¿no?, que es el rejoneo, Pablo Hermoso de Mendoza me comentaba, tuve la oportunidad de acercarme por allí, por la finca de Estella y conocerlo, y aquello es una maravilla, ¿no? Y claro. ¿Recuerdas Patarregra, que era ese caballo que tuvo, ya falleció, ¿no? Y
sí.
Tenía mucho cariño, tuvo una cornada muy fuerte en Madrid, el caballo, se recuperó y volvió a torear, ¿no? Toreó en una plaza, en otra, y llegó el momento de volver a Madrid, fíjate, Sergio, y el caballo... no sé, de alguna manera sabía que estaba en Madrid, donde había tenido esa cornada. Pablo me lo decía, dice, sí, estaba más nervioso, le costaba salir a la plaza.
A la plaza.
Qué sensibilidad, ¿no?
Sí, sí, es increíble ellos y luego la memoria que tienen.
Ellos
tienen una memoria y es impresionante. Y luego también es verdad que nosotros en Madrid estamos más tensos, entonces lo transmitimos un poquito.
Ah, puede ser.
¿Sabes? También. Pero sí es verdad que ellos conocen el sitio, o sea, al final se habitúan mucho. Los animales tienen muchas creencias, bueno, como el toro, ¿no? Tienen muchísimas creencias. Y cuando pasan tiempo, pasan horas, llegan por la mañana y pasan horas en el patio caballo, se habitúan un poquito y al final se les queda grabado. Y también se les queda grabado mucho los traumas o cuando las cosas salen bien, ¿no? Cuando están a gusto, y en aquel momento, claro, pues el animal seguro que tendría ahí esa cosita, ¿no?, del trauma de la cornada, claro.
Es alucinante.
Claro,
sí.
Sí. Oye, otra cosa, Sergio, siempre se dice, vamos, se acusa a los rejoneadores, acusar, entre comillas, de que se encasillan mucho en el encaste Murube. Quizá, sí. Yo sé que lo de Murube a mí es una ganadería que me ha encantado siempre, porque he leído mucho de cuando era el Murube de Dolores Monge, que era un toro que con un galope especial, con un tranco, con una embestida y con mucha nobleza, pero quizá sería bueno abrir también un poco esas... Hubo un tiempo que se rejoneaba mucho patas blancas, hubo un tiempo que había se rejoneaba mucho de Barcial y de ese tipo de ganaderías y de los Covaleda.
Y de patas blancas queda algo.
Pero de pata blanca queda poco, pero sí que es verdad que casi
claro,
todo...
De Paco Galache.
Casi
de Paco
todo...
Galache también. Mató,
de Paco Galache algo, sí. De casi todo es Murube. De todas maneras, bueno, también Puerta Grande en Salamanca, que es una tierra ganadera. Bueno, tú tienes la finca allí, pero que también, digo, eso se saborea también, ¿no?
Sí, sí. Lo del tema del encaste, sí es que es verdad que bueno, se elige el encaste Murube porque sí que es verdad el que, bueno, garantiza un poquito más el espectáculo. Luego, antes se mataba mucho de patas blancas porque era una ganadería que embestía mucho. Sí, es verdad que poquito a poco pues se ha ido estropeando y se ha ido degenerando y ahora mismo quedan muy poquitas. Y lo, yo mato, todas las temporadas siempre mato alguna corrida de lo de Paco Galache, que es el mismo encaste, lo de las patas blancas. Y bueno, he matado al final muchas. Domé, Atanasio, este año he matado. Pero sí es verdad que cuando uno va a una feria y tal, pues lógicamente quieres pues, asegurar el tiro.
Claro, es que funciona,
porque,
las cosas como son.
Porque funciona. Claro, entonces, ¿qué necesidad de llevar unas corridas que sabes que,
claro,
que hay un 90% de que no envista? Porque es que no te envisten en los pueblos cuando llevas un toro más bonito, cuando llevas un toro más chico. Cuando...
Sí.
Entonces, creo que al final, oye, si hubiera corridas de... Si tuviera lo de ganaderías como patas blancas, que estuvieran en buen momento, que veamos que tiene una regularidad, oye, yo creo que se torearía mucho más, pero sí es verdad que es que no es fácil, esto no hay.
Lo de Murube funciona muy bien y prueba de ello que es lo que se...
Bueno, dentro de la de Murube ganaderías también mejores y peores. O sea,
no también. Murube, hombre, sí que esto no es una ciencia exacta.
Claro, dentro de la Murube pues hay salen toros muy distintos. Hay toros de la de Murube que salen peores, salen toros muy brutos, luego hay otros que salen más suaves.
Bueno, Sergio, que me alegro de hablar contigo. Que
igualmente.
Que descanses, que tengas una temporada estupenda y que, oye, continuando con esas 22 corridas que has tenido, que yo creo que está muy bien. Y una pregunta que se me quedaba en el tintero, por curiosidad nada más. Supongo que un rejoneador que me ha dicho, bueno, dice, podía haber toda alguna más, pero no me gusta demasiado. Yo creo que ese número está muy bien. La cuadra también lo acusa, ¿no? A lo mejor un número demasiado grande de corridas.
Sí, claro, sobre todo los viajes. La cuadra lo que más acusa es el viaje.
Claro, ¿no? Claro.
Y entonces, bueno... Ya, sí, es el hecho de cuidar el espectáculo, o sea, es el hecho de cuidar el tema de la ganadería, el cuidar, o sea, al final, lo que hablamos...
Que no valga todo,
torear,
¿no?
Claro. Pero si vale todo, yo creo que no eso yo no, nunca ha sido de ese pensamiento, ¿no? Hay otros compañeros que prefieren torear, porque pero cada uno tiene su criterio. Yo siempre he sido un poquito más de cuidar un poquito el festejo, cuidar la ganadería, cuidar las cosas, para que también el espectador, cuando va a verte, que pueda verte en tu mejor versión, ¿no?
Sí.
Bueno, de todas maneras, eso se traduce luego en 8 puertas grandes en Madrid,
que sí,
sin contar luego las de plazas importantes, como pueda ser la zona norte, que también ahí tienes un cartelazo.
Sí, la verdad que bueno, un poquito, la verdad que estoy muy contento, ha sido una temporada muy bonita, luego, bueno, también aquí en Salamanca que lo nombrabas, fue una tarde muy redonda, la verdad que muy contento, saqué 3 caballos nuevos que me han respondido muy bien, la verdad que ha sido... artísticamente una temporada muy muy bonita, muy bonita.
Pues Sergio, bueno. Un abrazo, Sergio Galán, gracias.
Bueno, y enhorabuena, papá.
Muchas gracias.
Enhorabuena, papá.
Muchas gracias.
¿A que ha sido papá también?
¿Su papá en Navidad? Sí,
hace poquito, hace un mes. Sí,
pues menudo regalazo los Reyes, entonces.
Eso sí.
Ese regalo es para toda la vida, no vayas a pensar.
ya, eso está claro.
Eso sí que es un regalo.
Venga, un abrazo, Sergio.
Muchas
adiós.
Gracias.
Bueno, déjame que salude. Dime.
Sergio vivió la tarde de los Espartales de Murcia, la tarde de la ganadería de los Espartales, cuando Diego Ventura indultó al único toro que se ha indultado en rejones en España, que estuvimos hablando con el ganadero, si te acuerdas.
Anda.
Estaba Sergio esa tarde. En Castemurube, claro.
Es que va bien. Y las cosas que funcionan, pues mejor no tocarlas demasiado.
Lo ha dicho muy claro. Oye, si
no, y se reponían otras cosas, ojo, ¿eh? Pues,
sí,
Satanás,
sí,
y tal,
sí.
Pero bueno.
Hombre, aparte de que hay muchas ganaderías también de Castemurube, está lo de Capea.
Por
está,
eso, por eso.
Está lo de Albarrán. En fin, hay muchas. Y dentro de ese abanico, fíjate, Diego Ventura se quejaba mucho de lo de Bork. Y porque hace Muruber de lo mejorcito y sin embargo se quejaba
bueno,
mucho
hay intereses
de que,
también.
Bueno, que en Sevilla no ha funcionado y claro, es que una ganadería no te funciona dos años seguidos en una plaza como Sevilla.
Sí, algo ha funcionado, pues, claro, algo se ha hecho mal.
Algo está mal.
Los cuatro años de antes.
Y entonces dice sí. Yo, si me anuncian con esa ganadería no
sí,
voy.
Sí, me voy a esperar otro par de añitos más. Alberto Aguilar, buenas noches.
Hola, buenas noches, Eli.
Bueno, pues me da rabia, de alguna manera, porque leíamos la noticia esta semana y es verdad que tienes en mente, Alberto, que esta sea tu última temporada.
Bueno, pero las circunstancias obligan. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, real.
Pero bueno, si fíjate, si a ti dices que te da pena, yo que lo conozco desde casi desde que empezó y que conozco a la familia, pues sí, pero te advierto una cosa, a mí me da más pena no que lo deje, porque lo tiene que dejar pues por un problema físico,
sí,
a mí
no
me da más pena el ver cómo se le trata luego en las plazas
ya.
Y cómo le trata a las empresas. Eso sí que da más que pena rabia algunas
Cuéntame
veces.
Cuéntame qué
¿no?
te ha llevado a esta decisión, Alberto, aparte de, bueno, me preocupo, ¿no?, por tu gemelo, por tu lesión, cuéntanos.
Sí, más que nada ha sido eso, ¿no?, que la intervención que me quieren hacer a final de temporada, pues oye, pues no sé si me voy a quedar bien o voy a poder torear o no voy a poder torear, y antes de nada o pues estar a disgusto conmigo mismo, pues prefiero dejarlo, ¿no?
Claro, evidentemente. Sobre ese trato que dice Julián, bueno, ¿cómo ha sido esta temporada, este 2017 para ti, Alberto?
Bueno, para mí una temporada
muy dura, Alberto, corta.
Muy dura, la verdad es que sí, con pocos festejos.
Sí, 10
muy importantes, como 4 pasillos en Madrid
y 4 en Francia.
Y 4 en Francia y todo ferias o casi todo he toreado, creo que un pueblo he pisado. Han sido todo ferias y bueno, pues no ha sido una temporada fácil, ¿no? Pero bueno, te pones a analizar y sí, personalmente sí que ha sido positiva porque yo me he encontrado bien, he dominado los toros y he estado a un nivel que, pues bueno, que yo sigo creciendo, ¿no? Unas veces se da mejor, otras veces se da peor, pero en definitiva, pues en cómo he estado yo delante de los toros, pues positivo. En festejos, pues menos.
Claro, y luego si hablamos, yo decía una temporada dura, Alberto, porque es que de las 10 corridas, decir,
venga,
Victorino,
claro.
La Quinta, Pala, Revuelga, Pepe Escolar, Adolfo, Flor
Mira,
de Jara,
decía, perdona,
Dolores
Julián,
Aguirre...
Decía Julián Agoya hace un momentito, Alberto, en la anterior entrevista, le hemos estado hablando, ¿no?, durante todo el programa, que se dejaran en los carteles de las ferias espacios libres, ¿no?, en vez de poner ya la terna definitiva, bueno, pues un huequito para el que pudiera ser triunfador, que al final se le premiara. Y yo decía, digo, claro, digo, imagínate, ¿no? Y lo decía Diego también, Sánchez de la Cruz, y le toca un Morante con uno de...
Con la de
Miura, por ejemplo.
O la de Rosa Aguirre,
hombre,
por ejemplo.
Dice que está animado esta temporada. Claro, en ese sentido, Alberto, puedes estar tranquilo. Te has enfrentado a lo
hombre,
más
creo,
duro de cada
que,
casa.
Yo creo que Alberto hace un esfuerzo tremendo, tremendo todas las tardes, porque es salir de una y entrar en otra. Así que es verdad que es una pena que desde el 7 de junio que toreó en Madrid la de Revuelga, que por cierto esa tarde el público estuvo pésimamente mal con Alberto, no toreó hasta el 16 de julio luego en Jerez, es decir, más de un mes, de un mes en un mes taurino, ¿no? Y luego igual, del 23 de julio al 15 de agosto, en un mes como es finales de julio y todo agosto, tan taurinos y que las empresas pues se hayan acordado poco, ¿no? Poco, y las que se acuerdan, pues es por eso, para ir a Jerez con la de Pepe Escolar o ir a Vic con la de Pala. Y eso que la de Pala, Alberto la conoce muy bien, y el propio ganadero es uno de los toreros que le gusta que le pongan con sus toros porque sabe que los conoce y los entiende. Sí. Pero el esfuerzo de un torero tarde tras tarde con este tipo de ganaderías es muy duro.
Venga, a ver qué nos dice el
corazón
torero,
se
Alberto.
Resiente. A Alberto le van a operar de algo muscular o de tendones, pero lo que se resiente en estos casos es el corazón.
Sí, bueno, no fácil torear de mes en mes o de torear tampoco y enfrentarte a estas corridas, pues no es fácil, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Y nunca me he quejado y ahora pues tampoco me voy a quejar, es lo que hay, pero sí que me gustaría haber toreado más, ¿no? Y más después de todas las muestras de cariño que y por respeto que me han mostrado todos los aficionados, compañeros y demás, pues me gusta, ¿no? Y me han elogiado mucho y todo, pero claro, en festejos eso no se nota, ¿no? Tampoco. Pero bueno, que la vida es así y son, pues, me ha tocado vivirla así y qué vamos a hacer, ¿no?
Sobre esta temporada que tienes en mente, que tienes cerrado ya, ¿tienes algo?
Pues mira, de momento me imagino que bueno, Ceres, ya estamos en contacto, Das me imagino que querrán contar conmigo, que le corte una oreja a un toro perdón, de Vitorino. Y bueno, pues de momento...
Hombre, y Madrid, Alberto, Madrid.
De Madrid también.
Esperemos que los de Madrid, claro, claro. Madrid abriste, claro, temporada con Madrid, aquella, claro, aquella corrida de Vitorino, sí, que además os estrellaste y los toreros, fue la confirmación de Gómez del Pilar. Vaya, pero hombre, la última comparecencia en Madrid de Alberto Aguilar, que fue en septiembre, la feria de septiembre, un toro de Pepe Escolar y otro de Ana Romero, en aquellos desafíos ganaderos, en el segundo, que era de Ana Romero, estuviste hecho un jabato. Echaste el resto.
Con el toro,
fue una pena.
Y
fue una
con
pena.
El de Escolar también hice un esfuerzo grande.
Sí, sí. No, pero si los esfuerzos han sido todos los días, Alberto, si son los que te hemos visto, lo sabemos, porque hemos visto lo que has tenido delante siempre, ¿no? Pero en ese caso, con ese de Ana Romero, estuviste hecho un jabato, una pena que no se matara el toro, ¿no? Que es quizá lo que hubiera redondeado, pues esa el premio a ese esfuerzo de esos dos toros de esa tarde, ¿no?
Sí, en Madrid pues he tenido tardes a gusto, ¿no? Y esa tarde fue una tarde que bueno, si no hubiese sido por la espada, sí que hubiese salido más satisfecho todavía, ¿no?
Oye, ¿te gusta el tema, ¿no? De acompañar a los jóvenes, en este caso, de hacer un poco de mentor de ellos. Veo por aquí a Gonzalo Caballero, Sebastián Ritter estuvo con nosotros hace bien poquito, tiempo, aquí en el programa, que tiene una ilusión estupenda. Oye, es otra opción, ¿no, Alberto?
Sí, hombre, a mí me encanta ayudar a los chavales que quieren ser toreros. Y no se me da mal, francamente, y bueno, la prueba la tenemos ahí, ¿no? Con los nombres que has dicho, y ahora mismo con Jorge Siegas que estoy ayudándolo, pues, y estoy colaborando con él, pues fíjate, ha tenido una temporada muy buena, ¿no? De uno de los nombres que van a salir este año a darlo todo y en la primera línea, ¿no? Y bueno, sí, me gusta ayudar a los chavales y me encuentro a gusto, ¿no? Creo que se me da bien, sí.
Pues es una buena opción.
¿Le vamos a seguir viendo las plazas?
Sí, hombre, la afición, soy un loco del toreo, me encanta mi profesión y a mí claro que sí que me gustaría seguir trabajando y seguir en mi profesión.
En este
que no sea vestido de torero y no sea delante un toro, pues bueno, pues ya tendremos que buscar algo para seguir ahí, ¿no?
Un día tenemos que hablar de la trayectoria tuya, Alberto, de aquella oportunidad de Vistalegre, de aquella alternativa en Miraflores, tantas y tantas,
sí,
cosas.
Sí, claro.
Pero sí, merece la pena porque además estamos hablando de un buen torero, un torero muy valiente, con mucho valor, siempre encasillan corridas duras, alguien, ya lo ves, asequible, a que ayudar a todo el mundo, buena gente, lo que se decía antes en el mundo torero, es que es buena gente.
Es buena gente, pues sí. Alberto, que volveremos a hablar esta temporada, seguro.
Segurísimo. Claro, sí. Además es lo que más ilusión tengo, en hacer una temporada buena y que la gente disfrute y darle... Pues con triunfos, todo el cariño al público y a la gente que me sigue, que muchas gracias a Dios.
Ya verás que sí. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, un minuto.
Quería yo hablar algo de Manizales, pero bueno, diremos.
Venga,
ese final de Manizales, con ese mano a mano de Ponce y el Juli, que se lo hacen allí, a ver si lo vemos aquí también y se prodiga, ¿no? Con el indulto del primer toro, que no es fácil por parte de Enrique Ponce. Y luego, pues hablar de las ferias de Jalbir y de Valdemorillo, que ya han salido.
Sí.
Sánchez Vara, Joselillo y David Galván el 27 de este mes en, con toros de López Jibaja, Alejandro Rodríguez, Álvaro Burdiel y Villita en la novillada, y luego una clase práctica para los franceses. Eso en Ajalbir, que empieza antes y hace mucho frío. En Valdemorillo son más, son cuatro festejos, va a estar Avellán, la alternativa de Juan Miguel Benito, que es un novillero.
Coge aire, que te vas a ahogar.
Claro, porque estoy...
Venga, no, no pasa nada, hombre, no pasa nada, bueno, todavía hay. Va a empezar estoy con aquí una, sufriendo.
Va a empezar con una novillada de Monte Alto, el domingo día 4. Alejandro Gardel, que es un chaval, el último al que apoderó el maestro Pablo Molinares.
Sí,
Ángel Téllez y Toñete. El día 9, saltamos a la otra semana, el viernes 9 de febrero, toros de Pablo Mayoral, Rafaelillo, Uceda y Miguel de Pablo. A Miguel de Pablo lo hemos tenido aquí hace bien poquito. Sí. Luego una mixta, el día 10. Leonardo Hernández, Juan Mora y su sobrino Alejandro Mora, que debuta con picadores.
Bueno.
Un cartel que habrá que ir.
Sí,
y luego el domingo día 11, toros de Monte la Ermita, Manuel Escribano, Miguel Avellán, que hablábamos de que estaba toreando poco y que se venía. Bueno, pues va a empezar,
no, es que
en, va a empezar en Valdemorillo, venga, pues a y la alternativa de este chico de Colmenar de Oreja, de Juan Miguel Benito.
Normalmente Valdemorillo, fíjate, sí marca, no porque vayan a cerrar más contratos. Yo creo que es una cuestión como de buen fario, ¿no? Al que le va bien en Valdemorillo suele tener una
sí,
temporada mágica.
Valdemorillo,
¿eh?
Además es el espejo
sí,
para Madrid.
Eso es, eso es.
Y espero que lo siga siendo.
Que sí, hombre, cómo no. Venga, Julián. Que nos vamos, volvemos el domingo.
Volvemos
la
el domingo
semana
también.
Que viene.
Quedamos
sí,
para el domingo.
Quedamos para el domingo.
Venga.
Y con todos ustedes también. Si quieren, la cita aquí, en el radio, a las 12 de la noche, como siempre, y ya llegamos a la 1, así que descansen. Eso sí, con el transistor en la sintonía de Es Radio. Un fuerte abrazo, descansen, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.